Bueno, hace poquito estaba conversando con un amigo, con Federico Pecchi, alguien a quienes ustedes seguramente conocen, nos ha venido a visitar en muchas oportunidades, un cantautor que tiene mucho que ver con la gestión cultural y que viene trabajando desde hace tiempo ahí en la zona de Escobar, que me dice, che, ¿sabés a quién tienen que invitar? Me dice, así, ¿no? Pero con mucha confianza. Eduardo Montesino, me dice, que es un narrador costumbrista y criollo, es pampeano él, y la viene rompiendo. Y viene trabajando mucho, me parece que está bueno, que es interesante que se difunda lo que él hace. Bueno, claramente, y viniendo como una recomendación de alguien a quien queremos mucho, dijimos, sí, tiene que venir. Y tenemos que aprovechar que va a estar en Buenos Aires por poquitos días antes de que se vuelva. Aquí está, además, alguien que venía siendo colega hasta hace muy poco, porque formaba parte de la programación de Radio Nacional de La Pampa. Bienvenido, Eduardo Montesino. ¿Cómo va?
Pero muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable.
¿Cómo te trata la ciudad?
Hermoso.
De la furia.
Hermoso, hermoso. Hasta mañana, por lo menos, estoy hermoso. Después vemos, Pero me llevo un montón de cosas.
¿Quedás recargado después
sí,
de la
Sí, claro. Hasta camino rápido. Después allá, cuando llego a Santa Rosa, me dice, ¿qué te pasa? No, le digo, vengo porteño. Después, ya para el lunes, martes, estoy normal de vuelta.
En el hablar también somos distintos. Bueno, yo no soy porteña, pero vivo en Buenos Aires. ¿Hablamos más rápido? ¿Es verdad eso?
Sí.
¿No?
Sí. Sí, creo que sí. Nosotros somos muy tranquilos allá. Y uno lo ve, nosotros por ejemplo lo vemos desde La Pampa para abajo, incluso la Patagonia, la gente es mucho, mucho más tranquila. Y uno se encuentra con alguien de aquel lugar y parece que habla uno nomás, porque no te interrumpe el tipo si vos hablás. Entonces vos estás hablando, y si él habla, viste que nosotros tenemos la costumbre de hablar uno arriba del otro, a veces, bueno, se callan, así que... A veces habla uno, parece un monólogo y no está bueno. Pues este no tiene ganas de hablar conmigo. Pero también tiene que ver, yo empecé a ver eso que me parece que tiene que ver con el lugar donde se vive. Yo hago siempre este ejemplo, un tipo de que vive cerca de la cordillera, por ejemplo en el norte de Neuquén, por más que se apure, si tiene que ir hasta la punta del cerro, va a ir al mismo ritmo igual. Y en una ciudad como esta, si no te apurás, perdiste el colectivo, el subte, si es no cierto. Cruzás rápido la calle...
Sí, arrancan y chau.
Entonces tiene que ver también con el lugar donde uno vive, ¿no?
Seguro que tiene que ver.
Y acá nosotros tenemos que andar... cuando vengo acá, la gente generalmente, los de acá me dicen que tenga cuidado en esto, aquello, fíjate cómo hacer. Digo, sí. Yo vengo acá y parece que soy de acá, por más que me equivoque, pero...
Te mimetizas rápido.
Ando rápido, sí.
Y después algo de esas conversaciones que decís que quedás haciendo solo, ¿queda algo de todo eso para tu producción después?
Sí, sí. Pero de todos modos aprendí también mucho, cuando uno va conociendo el lugar y la gente aprende a
observar,
a comunicarse con el otro. Entonces yo si voy a un lugar de eso, sé que si la persona va a hablar, tengo que esperar que llegue un momento donde va a terminar de hablar. Porque él te habla así, porque
pausa.
Cuando voy a... Y voy a decir, ¿ya habrá terminado? ¿Arranco yo o qué hago? Entonces,
qué incómodo eso, qué difícil.
Claro, entonces, ni te cuento cuando me llaman a veces por teléfono para una contratación y... Bueno, ahí es mejor porque hablo yo, entonces claro, es como rápido.
Pero no van al grano, vos querés saber cuándo, dónde,
claro,
a qué hora.
No, dice, porque usted sabe que la fiesta que nosotros hacemos tiene... En realidad, bueno, arrancó mi papá, y todo así, entonces...
Es buenísimo.
Pero está buenísimo. Pero eso te pasa con el tiempo. Yo cuando recién empecé a ir, que era obviamente más joven, uno no entiende esa parte. Entonces... con el tiempo la va entendiendo y es maravilloso porque tienen historia muy linda para contar. Como en todos lados, ¿no? Pero bueno, esa parte me ha tocado mucho a mí porque he visitado mucho la Patagonia, por suerte, he trabajado mucho y aprendí a conocerlo. Y después te das cuenta, qué sé yo, nosotros en la ruta andamos a 120 kilómetros y allá tenés que andar 60 por la cordillera, por la precordillera, entonces, sin apuro.
¿Y cómo es que a vos se te ocurre meterte en este mundo de los relatos, de las historias, de los cuentos, ¿no? De la payada?
Creo que fue por eso. En realidad yo Esto de payador, por ejemplo, uno nace con eso, sin duda. Porque yo, cuando era chico, escuchaba mucho los payadores, escuchaba a mi papá los payadores, y tenía un cassette de payadores que lo escuchaba hasta que se le terminaba la pila del grabador en el campo. Porque algún técnico me va a decir que estoy equivocado, pero el cassette gastaba mucho más pila que la radio, mucho más rápido.
Sí, claro, sí, completamente.
Y se dejaba de escuchar el cassette. Mi papá compraba pila una vez por mes que venía al pueblo. Entonces, a los 15 días más o menos, ya los payadores cantaban así. Entonces ya no escuchamos más porque se estira la cinta, porque toda esa historieta. Entonces, a escuchar radio de vuelta. Mi papá era un tipo que escuchaba mucho la radio, por ende yo también. Y por ahí escuchaba programas puntuales. Mi papá, una de las cosas que escuchaba siempre, por ejemplo, había un programa que hablaba de todo lo que tenía que ver con la ganadería, y hablaba, mi papá le escuchaba como solo, y por ejemplo el tipo decía, hoy entraron al mercado de Linier 1000 cabezas, y mi papá decía, 1000 cabezas, y mi papá no tenía ni un ternero que fuera de él, pero estaba muy interesado en el tema de la venta de animal. Y entonces, escuchando los payadores, lo escuchaba a Irala y Curbelo, y aprendí las payadas de memoria.
Bueno, casi nada. A Irala y Curbelo, sí, acabas de nombrar.
Y siempre le digo a Curbelo, que tengo la suerte hoy de contar con su amistad, a mí me llamaba mucho la atención Curbelo. Entonces, yo no me daba cuenta que después yo improvisaba, igual que ellos. Porque me quedó el sonido de la décima. Yo siempre digo, me quedó el sonido, porque después con los años me di cuenta que hacía versos de 8 sílabas, que cómo la armaba la décima, pero nadie me la explicó. Claro. Me di cuenta sin querer. Y después jugaba a payar con Curbelo. Pero ¿qué hacía? Por eso le dije a Curbelo, que he tenido la suerte de improvisar con él un par de veces, le digo, nunca me va a empatar, porque siempre le gané yo, porque yo jugaba a ser Curbelo, era yo y Curbelo. Cuando le tocaba a Curbelo se equivocaba.
Entonces, o sea, entrenaste con tu propio maestro,
claro,
y...
Sí. Y un día le conté, porque un día estábamos en una reunión y nos contábamos cómo habíamos empezado todo. Entonces yo le conté esa historia, que yo aprendí con él y que jugaba a ser él. Y le digo, y usted se equivocaba siempre conmigo. Siempre le gané, le digo, siempre le gané.
Claro.
Entonces, y después, pero me llamó siempre la atención desde que empecé a actuar, el humor. En ese tiempo íbamos a la jineteada, qué sé yo, y había tipos que contaban cuentos y a mí me llamaba mucho la atención, y yo quería hacer lo mismo y contaba cuentos y era muy malo, muy, y ahora también, pero tengo experiencia.
Es que
experiencia.
No es fácil hacer humor.
Pero ahora también son malos los cuentos, pero claro, tengo experiencia.
Por lo menos ya, llevas unos cuantos años.
Entonces, ¿qué hice? Porque yo seguí insistiendo, y siempre digo que yo nací payador, humorista me tuve que ir haciendo, o narrador costumbrista, como quiera. Entonces dije, pero yo insistía, yo tengo que hacer reír a la gente de alguna manera. Entonces aprendí como llamaba la atención que un tipo joven cantara milongas cuando iba a algún lugar. Digo, si a la gente le llama la atención que yo cante milonga, empecé a aprender milongas humorísticas,
claro,
para que me escucharan. Entonces ahí la gente se reía. Y después empecé a contar un chistecito, después. Y con el tiempo, cuando vas a un lugar que contás un cuento, siempre viene alguien y te cuenta algo del lugar. Entonces empecé a cambiar de ser humorista a contar cosas de los lugares. Uh-huh. Y un día armé un espectáculo que se llama Cuentos de Pueblo, que este año ya va por la 7ª temporada, porque lo empecé antes de la pandemia. Y empecé a narrar todas las historias que me contaban en los pueblos. Traje muchas de mi pueblo. Yo soy de un pueblo que se llama Vitorica, que es el primer pueblo de La Pampa. Entonces tengo historias de ahí, las empecé a contar, y que me pareció que estaba bueno.
Bueno, ¿y se pueden contar?
Todas se pueden contar.
¿Es humor para toda la familia?
Para toda la familia. Yo bueno, digo, espero que no me escuche nunca, porque yo a veces cuando me promociono, para que la gente entienda más o menos, que digo, por favor no le vayan a decir nunca que yo ando diciendo esto, porque me va a agarrar, un día va a decir, sos un irrespetuoso. Pero yo, para que la gente me entienda, le digo, lo mío va para el lado de la andricina. Porque por ahí la gente dice, vos sos humorista, ¿qué hace? Imitás, cantás canciones. Le digo, pero no se lo cuenten porque me va a matar el tipo. No. En realidad no tengo nada que ver.
O sea, seguramente es... hay alguna inspiración en alguno de la cantidad de cuentos con los que todos nos hemos criado de la Landricina, ¿no?
Y cuando yo empecé cada vez más a contar estas historias, casi que lo dejé de escuchar a la Landricina. Para no, porque te termina, obviamente que mi ídolo es.
Claro.
No hay otro que lo cuente como él. Entonces, digo, yo voy a tratar de contar como yo pueda.
Bueno, contanos, compartí algo de tu espectáculo, trajiste la guitarra, por supuesto.
La canto en esta radio que no se ve, que es una radio que no se ve.
Todavía no se
es
ve.
Es una milonguita media mentirosa, pero es para la radio, ¿sí? Entonces yo me voy a ir de acá, ¿quién te dice que por ahí no hay gente afuera después? Cuando se lleva guardada la belleza interiormente, ser feo físicamente interesa poco o nada. La apariencia enmascarada tiene sus interrogantes, porque entre los ignorantes y entre los inteligentes hay lindos intranscendentes y feos interesantes. Yo por lo pronto no sé cómo soy sinceramente, porque detenidamente todavía no me observé. Cada vez que me paré frente al espejo a afeitarme, no he querido analizarme por temor a descubrir algo que me pueda herir solamente con mirarme. Dominando los antojos de entrar al fondo de mí, todavía no descubrí de qué color son mis ojos. Por no encontrar los despojos de una incertidumbre rara, mantengo la tesis clara de seguir viviendo en calma. No sea cosa que mi alma sea el retrato de mi cara. Solo sé que soy muy alto, tan alto que mi mujer, cuando me quiere querer, tiene que pegar un salto. Y aunque el mayor sobresalto que la altura me acarrea es el de sentir la fea sensación de la embriaguez, cuando me miro los pies y el vértigo me marea. Con 1.89 m me alcanza para ver lejos los caminos desparejos por donde el hombre se mueve. Y para fumar, cuando llueve, tengo una nariz enorme, desparramada, deforme, con un muy buen par de fosas, que por fatiar ciertas cosas no hay diablo que la conforme. Tengo una frente feliz, de respetable tamaño, mucho cabello castaño con alguna hilacha gris, y además la de la nariz protectora del cigarro, al gran óvulo bizarro de mi rostro lo completa una simpática jeta como un hachazo en el barro. A la cabeza, a ambos lados, cuelgan como dos chauchones dos enormes orejones de lóbulos alargados. Dan la impresión de apropiado para la música, pero pese a tener un sendero de audición hacia el oído, parecen haber nacido con un choclo en cada agujero. Tengo dos manos brutales, que por brutales provocan en la guitarra que tocan torpes notas musicales, y dos piernas anormales hasta para dar un brinco, apoyadas con ahínco sobre dos finos pilotes, sobre un par de pies grandote número 45. Con esto he querido hacer una muestra de mi pose, para el que no me conoce me pueda al fin conocer. Y como en todo a mi ver la sinceridad se impone, pinté como se supone mi figura tal cual es. No sea cosa que después alguien se desilusione.
Era Eduardo Montesino desde La Pampa. Aquí en vivo en el estudio de Nacional Folclórica.
No,
ideal para la radio, lo que
ideal, ese para la radio, sí.
De tocar.
Que no transmitan más en vivo en la radio porque me quedo sin verso.
Es genial. ¿Qué es lo que pasa con la gente? Porque una cosa es cuando componés, cuando pensás, cuando después de observar te pones a garabatear algo. Y otra muy distinta ya con la gente enfrente, ¿no? Vas midiendo
a
veces.
Y a mí sí, uno tiene como una estructura armada, pero. Yo estoy aprendiendo, digo estoy aprendiendo porque uno nunca deja de aprender, el tema de interactuar mucho con la gente. A veces la gente tiene miedo cuando uno va a contar cuentos y si me pongo este me va a agarrar para... Entonces, sí. Pero interactuar está buenísimo. Me parece que está fantástico y eso hace que la gente por ahí participe y cuente alguna cosa que tiene que ver con lo que yo estoy contando, por ejemplo. Entonces, eso está bueno, está buenísimo. Y uno al venir de un lugar, yo empecé prácticamente a contar esto un día que se me dio por subir al escenario y contar cómo era el lugar donde yo me crié, que nostalgiosamente volví hace poco, no hay nada y no sé por qué fui, cuando quise acordar estaba en ese lugar y era una casa en un campo, una casa de barro, como las hacían antes los arquitectos, digo yo, que hacían la cocina, vos salías de la cocina para entrar a una pieza y salías de esa pieza para entrar a la otra pieza. Claro. No era un pasillo. Y nosotros teníamos un petiso tostado, un caballo, que se llamaba el Pelé. Ese lo teníamos siempre atado en la puerta de la cocina, que era para ir al baño, que estaba a 500 metros de la casa. Esa era la función.
Entonces, era la función. Por eso estaba
ahí me
mano.
Crié yo en esa casa, donde siempre digo que...
Eso es Victorica.
De Victorica, una cocina que a leña, que la económica le dicen ahora, que la usan mucho para adorno, que sale muy cara, yo se la hubiera regalado a cualquiera que hubiera ido, porque por el único lugar, digo yo, que no echaba humo era por la chimenea. Claro. Después eran... Entonces ahí nos criamos en ese lugar, en el campo, y bueno, estaba bueno.
Qué grande.
Ahora, hablás de esto también, de la interacción con el público, de cómo se van gestando esas historias, y notás en esa interacción que hay un cambio de época, notás ese cambio de tiempo.
Sí, total. Yo tengo la suerte de haber vivido las dos cosas. Si bien no soy ni muy joven ni muy viejo, yo tengo 55 años, y yo viví, como te contaba, y no es un cuento esto que contaba recién de donde nos criamos, de vivir en un lugar donde no teníamos luz eléctrica, donde no había nada, que teníamos un candil y teníamos un farol, un Petromán de esos a querosén que le dábamos bomba. Mi papá, yo me di cuenta con los años que mi papá lo había dicho para que nosotros, para no darle bomba a él, le dábamos nosotros. Él decía que a los 100 bombazos reventaba el farol. Entonces nosotros le dábamos 99, pero era para que tuviera, ¿no? Mi viejo lo hacía de... Entonces yo viví esa época y hoy ando con un teléfono que tiene internet. Entonces pude vivir esas dos situaciones y puedo comparar una cosa de la otra, que ninguna fue mejor que la otra, creo yo, ¿no? Uh-huh. Porque está buenísimo. La generación nuestra fue por ahí un poco... nuestros viejos eran como que decían una cosa y era así... y yo siempre decía, yo cuando tenga hijos, voy a mandar yo. Y ahora mi hija me manda a mí, todo al revés.
Como debe ser, ¿no?
Entonces, como debe ser. No, pero lo que tiene de maravilloso, que por lo menos yo veo ese cambio de que yo me puedo sentar a discutir con mi hija. Que tiene...
Sí, o a charlar, intercambiar.
No, claro, ¿no? Y por ahí me hace ver que yo no tengo razón en algunas cosas.
Bueno, pero está buenísimo porque vos le das espacio a poder escuchar. Que eso en las generaciones anteriores, yo no sé si...
Yo lo veía en mi papá, ojo, no es que yo haya sido un tipo, qué inteligente que fui. Pero yo veía, mientras iba creciendo, que veía ese trato que tenía con mi papá, y yo decía, ojalá yo cuando sea padre pueda tener un equilibrio, que haga valorar el respeto, los valores, pero que pueda poder charlar. Mi papá se me fue y me quedé con ganas de charlar, porque cuando... Yo me empecé a poner más grande, que empecé a hacer incluso este trabajo que te abre bastante la cabeza. Nosotros veníamos de un lugar muy retraído, así que casi no hablábamos. Y bueno, me quedé con ganas porque le hubiera preguntado muchas cosas. Por ejemplo, si fue feliz.
Mirá.
Y sí, porque tuvo 10 hijos mi papá. Somos 10 nosotros. Entonces, 6 varones y 4 mujeres. Y aparte, antes no te explicaban las cosas los papás. Y siempre me preguntan a mí, ¿cómo hacían para dormir en dos habitaciones? Le digo, cuando éramos chicos dormíamos en la pieza de mi papá, hasta la edad de juntar.
Ahí, chao.
Si preguntabas algo,
a la otra habitación.
Sí, ya estaba grande, ya para ir.
10 hermanos son entonces.
10 hermanos, sí.
¿Todos de allá, de Victorica?
Todos de ahí. Y todos parecidos.
Vos viviste en Mercedes en un momento, me dijiste.
Yo viví en un tiempo en Mercedes, Buenos Aires. En dos oportunidades. Primero vine cuando era más chico, que vine a estudiar, estuve un año y me volví. Después, por circunstancias de la vida, volví otra vez, estuve otro tiempo y un día tenía la posibilidad de un laburo, de venir a hacer trabajo con esto acá a Buenos Aires, incluso hasta para quedarme. Me fui de la casa donde estaba en Mercedes para tomar el tren, y en vez de tomar el tren para acá lo tomé para La Pampa.
No.
Sí, fui y me quedé allá. Y no estoy arrepentido porque no sé, uno siempre dice, ¿qué hubiera pasado si? Y esta vuelta que estoy dando ahora en este momento, siempre la quise hacer porque siempre dije, me parece que me va a ir bien. Y digo, si no la hago, dentro de un tiempo voy a decir, si yo hubiera ido a Buenos Aires...
¿Cómo hubiesen sido las cosas?
¿no? Si hubiera venido al programa de ustedes, me hubiera quedado con
¿Tenés
eso.
Alguna presentación prevista para los próximos tiempos? Mirá, tengo, ¿algo que yo hago en muchas
fiestas, trabajo en algunas fiestas privadas bastante, por suerte. Ahora, ¿no? Incluso el domingo en La Pampa cuando llegue. Después tengo en el oeste de la provincia ahora en abril y empecé a armar ya mi espectáculo de todos los años, Cuentos de Pueblo, que ya lo empecé a agregar cosas. En medio, no una obra de teatro porque... No quisiera que... Pero le empecé a poner algunos sketches que no participo yo, sino otra gente, gente amiga incluso, no son actores ni nada, pero que tienen que ver con lo que cuento yo, entonces medio parecido el espectáculo. Sí, o algunos cantores.
¿Tenés redes sociales? ¿Tenés Instagram para poder
Tengo
seguirte
todo,
por
pero,
ahí?
No se apuren con el tema de las redes sociales, porque yo recién estoy aprendiendo a poner me gusta en Facebook, y me dice mi hija, tenés que tener Instagram.
Ah, bueno.
Bueno,
te estás tomando un tiempo.
Hago
¿no?
Instagram, tengo Instagram, perfecto. ¿Cómo tengo que hacer? Bueno, así, me empecé a poner medio canchero. Me dice mi hija, TikTok tenés que tener. Le digo, pero paren un
pero
poco.
Che, yo soy de tu equipo. Dice, a mí me cuesta también.
No, las termino de entender. Pero bueno, tengo de todo, sí.
Claro, y ahí vas compartiendo
sí,
algo.
Sí, sí. Aprendí a subir bastante, entonces le busco la vuelta para aprender, porque claro. En este tiempo tenés que aprender, porque si no... Igual me lleva su tiempo.
Seguro.
Y medio nos obsesionamos con eso, me parece, porque a veces subimos una foto que la miramos cada 10 minutos a ver si tiene algún me gusta, si tiene... ¿Quién la
sí,
miró?
Es todo un, sí, es todo un tema ese.
Pero bueno,
filosófico veces, en el que te estás sí. metiendo. Te
sí, pero a veces hay que parar un poco. A mí me gusta sentarme a tomar mate.
Sí, nosotros somos del matecito.
Claro,
ya hay mensajes para vos.
Y... Sí. Pero bueno.
Igual te digo, aquí nuestros oyentes en ese sentido son fieles oyentes de la radio, están muy prendidos a la radio y con la interacción necesaria para saber que nosotros estamos, llegamos a esos rincones de nuestra extensa patria y que ellos también devuelven claro. del otro lado y se hacen presentes, como es en este caso, nos saludan a través del WhatsApp. Buenas tardes, Colo, Navila, qué buen invitado el del día de hoy. Acá estamos escuchándolos como todos los días. Un saludo al gran payador pampeano. Soy Jorge y Roxana, escriben juntos. Desde La Pampa, desde Winifreda, en La Pampa,
sí,
te
señor.
Saludan. Por aquí también dice, hice la primaria en Bouef, entre Castex y Conelo. Lagrimeo escuchándolo a este hermano, todo el éxito para él. Abrazo campero, dice Tito.
Muy bien, Tito. En ¿cómo dice el lugar?
Bouef.
Bouef.
Ah, Bouef.
Bouef. Sí. Boffer, no, bueno, sí, algo parecido.
Ah, pues
bueno, yo la hice en una, terminé la primaria en una escuela hogar también, que te quede un vínculo hermoso con la gente del lugar, o sea, con los que convivís. Estaba a 7 kilómetros de la ruta 10, que es una de las rutas que va a Vitórica, y yo digo, mirá que cómo cambió. Que me acuerdo, nos quedábamos los fines de semana porque estábamos internados y las maestras siempre decían, si se portan bien en la semana y el domingo está lindo, vamos a ir hasta la ruta. Y hacíamos 7 kilómetros, llegábamos a la ruta y volvíamos 7. Ese era el premio.
Mi vida.
De portarse, claro. Un premio increíble, claro, claro. Portarse bien, caminar hasta ahí.
No, increíble. ¿Qué de historias, ¿eh?
Sí.
¿Cuánto?
Pero bueno, todo fue cambiando. Yo comento, por ejemplo, que incluso fueron cambiando hasta los nombres de las cosas. Nosotros éramos inquietos cuando éramos chicos.
Sí.
O hincha, no sé, un montón de cosas. Ahora, si un chico es muy inquieto, es hiperactivo.
Hiperactivo.
Cambio eso.
Es verdad.
Yo siempre digo que si mi papá se daba cuenta que uno de nosotros era hiperactivo, nos despertaba a las 6 de la tarde, nos llevaba al monte, echábamos leña hasta las 8 de la noche, a las 9 no había más hiperactivo. Se terminaba.
¿Cómo?
Ya está. Cambió.
¿Cómo se traduce eso a lo que contás a través de estas narraciones, de la guitarra? ¿Hay algo de todo eso que te haya inspirado como para compartirlo aquí en el aire?
Vos sabés que... Bueno, a mí me gusta cantar esas milonguitas así media... Y a mí me parece que todo tiene que ver con el humor, tiene que ver con el amor, ¿no? Porque uno tiene que tener amor por lo que hace, pasión por lo que hace. Yo sin querer un día tenía un programa de radio y le tuve que cambiar el nombre porque estaba registrado el que tenía... Y le puse, digo, le pongo, porque el lugar donde nosotros nos criamos era, las estancias grandes, digo las estancias, las grandes estancias, tienen el casco de la estancia y tienen lugares que se llaman el puesto,
claro.
Que es un lugar que está en otro, en otro sitio del campo para que el tipo trabaje desde ahí, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces, el tipo que está ahí es puestero. Mi papá era puestero, trabajaba ahí en esa estancia. Y era más conocido, digo yo, y lo digo esto con toda la alegría del mundo, porque la estancia donde nosotros nos criamos se llama San Juan. Pero era más conocido el puesto, porque se llamaba el puesto de Montesino, todo el mundo lo conocía, todo el mundo paraba ahí. Entonces yo a mi programa de radio le puse así, que lo tuve hasta hace un tiempo, en la querida Radio Nacional de Santa Rosa.
Hermoso. Hasta que, historia.
Hasta que un locutor me dijo, Eduardo, ¿te podés retirar un poco del micrófono? Le digo, sí, ¿cuánto? Y unos 20 años. Así que acá estoy.
Bueno, pero estás en otros micrófonos nacionales.
Me gusta mucho la radio a mí. Me gusta la radio. Para mí la radio es una herramienta maravillosa. No tiene precio la radio.
Coincido con vos.
Pero sí, hombre.
A ver,
y cuando digo del amor, vos te sorprendí un poco de tantos hijos que tuvo mi padre. Yo conocí una señora que tuvo muchos maridos.
Mira vos.
Doña Rosalía Carrascosa. Muy buena señora. Rosalía Carrascosa, bonita de todas partes, se negó a casarse un martes por ser muy supersticiosa. Cambió la fecha y qué cosa. Pese a todo su cuidado, Nemo Puseno Balao, que fue su primer consorte, murió mirando para el norte de un resfrío mal curado. El segundo, Luis Neruda, murió apretado por un piano. Y el tercero, Lucho Albano, dio una colitis aguda. También la dejaron viuda, pa' peor, sin ninguna herencia. Pascual y Fermín Valencia, que fueron el cuarto y quinto, los dos atorados con tinto y a un año de diferencia. Ella, sin mucho pretexto, desposó a Inocencio Aldao, que hizo un cólico cerrado sumando letras al texto. Después de enterrar al sexto, se casó con Floro Rijo. Y el mismo día que dijo me tocó el número 7, frente a un ciclón sin gollete, murió ahorcado con el barbijo. Goyo Ponce fue el octavo, que murió de una infección por limpiarse el muy chambón los colmillos con un clavo. Fue el noveno Lucio Bravo, que por honrar su apellido se extinguió como marido yendo derecho a la fosa. Y el décimo Iván La Rosa feneció de arrepentido. El siguiente Goyo Ponce se mató en una escalera, todo el mármol de madera con pasadores de bronce. Sepultó al número 11 para reincidir con Juan Mena, que reventó Nochebuena por engullir pasta cruda, con lo cual la multiviuda completaba la docena. Finalmente Rosalía decidió ser viuda en serio, sin ir mucho al cementerio, pues le lleva todo el día. Y aunque se haya todavía joven, ágil, linda y fuerte, plantó en los 12 y advierte que no quiere más esposo, pues para los supersticiosos el 13 trae mala suerte.
Sí. Pobre Rosalía.
Eduardo Montesino, sí. Bueno, una prueba también de creer en el amor constantemente, ¿no?
Sí, yo
esa
creo que
renovación
sí.
Que
ya demasiado, pero
quizás
Rosalía demasiado.
Propia también de la esperanza que no se pierde.
Que no se pierda la esperanza,
¿no?
Sí, señor.
Va gracias, por ahí. Eduardo. Tiene que muchas gracias.
No, por favor. Gracias.
No sé cómo te has sentido acá, rodeado.
Muy bien.
Pero
muy bien.
Fue lindo recibirte.
Es que la gente de la radio siempre es buena. No quiero elogios fáciles, pero es la verdad. La gente de la radio es buena. Debo agradecerle a Flor también que ha sido tan amable. Y con Federico nos conocemos de hace mucho tiempo, no personalmente. Todas las veces que ha ido a La Pampa, cada vez que fue yo no estaba, así que no nos cruzábamos.
Se cruzan.
¿Eh?
Se cruzan así.
No nos veíamos nunca. El sábado yo estaba en General Pico, tenía un evento ahí, y él había estado el viernes. En otro lugar, ¿no? Pero también en General Pico, en La Pampa. Y me encuentro con un amigo que tenemos en común, me dice, vos sé que anda Federico acá, le dije que vos venías esta noche. Entonces nos empezamos a escribir y terminamos encontrándonos en una estación de servicio. No sabíamos dónde ir porque hacía como 40 y pico grados en La Pampa el sábado.
Un lugar con aire acondicionado.
Bueno, eso fue lo que me dijo él. Busquemos un lugar con aire acondicionado. Así que nos encontramos en una estación de servicio porque él se iba a un pueblo de La Pampa a trabajar. Y dice, por lo menos así nos encontramos.
Finalmente.
Sí.
Claro.
Así que bueno, nos llevó una charla de 2 horas, creo. Y, Y lo primero que me dijo que te iba a escribir, estando conmigo te escribió vos.
Ah, ¿viste?
Sí, señor.
¿Cómo son esas conexiones, eh?
Y bueno, y acá estoy.
Bueno, me alegro que hayas venido a visitarnos. Lo mejor en este camino que Pero arrancó hace gracias. Tiempo y seguirá por
seguro,
mucho más.
Seguro, seguro. ¿Eh? Muchísimas gracias a ustedes, gracias. La verdad.
Eduardo Montesino, anótense, narrador, costumbrista, criollo de La Pampa. Conocido como el arte sano del humor. Me gustó eso. Bien ahí. Arte sano del humor.